Entonces, doctor Alonso, como usted sabe, nosotros estamos desarrollando el trabajo de grado, el tema de investigación de nosotros, es relacionado a las tecnologías sociales que tiene el parque, a los procesos de transferencia que tiene el parque y a los procesos de apropiación de esas tecnologías sociales. Entonces, en nuestro estado del arte identificamos varios conceptos que podríamos dar a, o que han dado expertos a las tecnologías sociales, a transferencia tecnológica y a apropiación del conocimiento. Pero entonces nosotros vamos a, por nuestra área de investigación, nuestro trabajo de investigación, nos vamos a enfocar prácticamente en tecnologías sociales y la transferencia. Todavía no vamos a andar en ese tema de apropiación social de conocimiento, apropiación de esas tecnologías sociales, porque lo vemos más como un proceso que el parque científico todavía no ha desarrollado plenamente, que podemos empezar a indagar en esas tecnologías sociales que el parque ha implementado a través de los proyectos y si ha hecho una adecuada transferencia o no de, de esas tecnologías sociales a las comunidades. Entonces quisimos hacer dos frentes. Uno, preguntando, digamos, a los expertos, después de haber hecho una revisión bibliográfica, preguntando a los expertos acerca de, bueno, esas definiciones de tecnología, tecnología social, de transferencia de conocimiento. Y por otro lado, preguntándole directamente a las comunidades, que son las que se han visto beneficiadas con, o no del parque científico. Entonces, esas comunidades tienen unos conceptos de qué es lo que el parque les ha transferido, qué han recibido del parque, uh-huh, para ver si verdaderamente nosotros hemos realizado la transferencia tecnológica de esas tecnologías sociales. Uh-huh. ¿Sí?
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú?
Querido.
Entonces, apenas está empezando.
Ah, bueno, me
está echando la carretica para que te alcanzarás a llegar. Entonces, con la comunidad vamos a desarrollar unos cuestionarios. Con el equipo del parque también vamos a desarrollar un focus group. Y con los expertos la idea es hacer unas entrevistas semiestructuradas. Uh-huh. Y es relacionada a ese tema que te acabo de comentar. Entonces, dentro de los expertos, pues dijimos, el doctor Alonso es uno de los que a nosotros nos podría aportar, sobre todo conocimiento en el tema de transferencia tecnológica, de tecnologías sociales, de la consolidación y de transferencia. Y hay unas definiciones o unos paradigmas que tienen las personas frente a tecnología y tecnología social, ¿sí? Cómo se concibe y cómo se entiende este término. Entonces nosotros lo hemos asociado a gestión de conocimiento, a unos lineamientos en tecnología, visto desde una serie de conocimientos estructurados en la que nosotros empaquetamos o consolidamos para poder mandar o pasar a alguien, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues quisiéramos saber qué concepto tiene tecnología, tecnología social y pues como tal de la consolidación de esos conocimientos.
Bueno, pero concretamente, ¿cuál sería la pregunta? O la primera pregunta.
¿Cuál es tu concepto, el concepto que tú, con el que definirías tecnología social?
Ok.
Uh-huh. Sí, esa es la pregunta concreta.
Muy bien. Bueno, un concepto de tecnología social, digamos, yo soy muy pragmático, es aquel conjunto de conocimientos, métodos y herramientas que puedan conducir a cambios verificables con respecto a una situación, a una expectativa o a un problema social. No me reduzco a problemas sociales, porque creo que parte de la tecnología social tiene que ayudar a modificar las expectativas. Uh-huh. Normalmente en las comunidades hay muchas expectativas de cambio, pero muchas de esas expectativas no son realizables o cambiables fácticamente en términos inmediatos. Entonces usted tiene que hacer una transacción de qué se puede y qué no se puede, de qué se puede esperar de este proyecto social y qué no se puede esperar de este proyecto social. Entonces, yo manejo como varias categorías: necesidades, expectativas, necesidades y problemas. Entonces, ¿qué puede hacer una tecnología con respecto a unas expectativas? ¿Qué puede hacer una tecnología con respecto a unas necesidades? ¿Qué puede hacer una expectativa con respecto a un problema social? Las expectativas son subjetivas. Es lo que yo pienso que se podría hacer o a donde yo podría llegar, pero puede ser que sí o puede ser que no. Las necesidades, pienso yo, que si son más objetivas, yo las puedo medir y las puedo cuantificar y puedo adecuar mi instrumento para llenar esa determinada necesidad. El problema abarca las dos dimensiones, lo objetivo y lo subjetivo. Sí. Entonces yo puedo llegar a medir cuántas calorías necesitas tú para hacer para tu nutriente, pero tu expectativa es un sancocho. ¿Que por qué? ¿Por el sancocho, por las calidades nutritivas? No, es por lo que le gusta el sancocho. Claro. ¿Sí? Entonces, pero mi proyecto no está diseñado para dar un sancocho, mi proyecto está diseñado, supongamos, para suplir una necesidad nutricional con un concentrado o con etcétera, que pueda ayudar a restablecer las condiciones de salud o de nutrición de una persona. Entonces, okay, para mí es como básico distinguir esas dos cosas. Creo que con una comunidad se necesita desarrollar tanto tecnologías para manejar las expectativas como tecnología para manejar las necesidades. Para las expectativas son herramientas de tipo soft, ¿sí? Porque son habilidades blandas. Voy a tratar con temas subjetivos. Entonces yo tengo que crear condiciones o para bajar expectativas o para cambiar expectativas o para reducir expectativas. Para enfrentar un problema objetivo yo sí ya puedo trabajar tecnologías más duras, mediciones, controles. Ahorita que estoy haciendo casas, pues hay que hacer topografía, hay que hacer mediciones, hay que hacer cálculos estructurales para hacer una vivienda, hay que hacer columna, hay que calcular el hierro. Yo lo que siempre veo es que en la aplicación de un programa social, las dos cosas van, una por un lado, lo objetivo, y otra cosa, lo subjetivo, va por otro lado, y no agarran. ¿Cómo hacemos entonces para agarrar lo subjetivo con lo objetivo? Esa sería la clave de un proyecto social. Eso es para mí clave. Seguimos con la mentalidad ahorita con el posconflicto. Necesitamos hacer proyectos productivos, entonces piensan en el maíz, la yuca, la no sé qué, las semillas, pero no logran captar la expectativa de la persona y orientar esa expectativa de la persona para que si eso es lo que agarra su expectativa y su necesidad, ¿sí? Uh-huh. O si no, se desinfla el proyecto y se cae, por más de que objetivamente sea lo que realmente quiere la persona. Entonces, volviendo al campo de la innovación social, necesitamos llegar con tecnologías blandas y duras y poder coger a la persona humana de una manera holística o a los grupos humanos. No solamente atendiendo la necesidad del problema social identificado, sino atendiendo la necesidad de su subjetividad, que es su expectativa, su plan de vida, su proyecto, su cultura.
Claro. Doctor Alonso, hay muchos ejecutores de proyectos o de unidades que ejecutan proyectos que suelen confundir esas tecnologías sociales que ofrecen, digamos, para las comunidades, para su transformación, con unas unidades de negocio, puesto que convierten todo lo que se ha aprendido en esos proyectos sociales como su fuente de financiación, como su fuente de utilidad para poder vender esas tecnologías o vender eso que puede ser público de las comunidades, que sale de las comunidades, venderlo a financiadores. Sí. ¿Cómo podríamos hacer una diferencia entre esas dos cosas, entre lo que es una unidad de negocio que yo tengo capitalizado unos conocimientos o unas innovaciones sociales para poderlas transferir a un precio, algo que yo transfiero de manera gratuita y voluntaria porque es algo para el bien común, ¿no? Pues colectivo.
Bueno, eso es una discusión muy de fondo porque ¿de quién es la propiedad intelectual de las invenciones y de las ideas que se hacen? Entonces, se ha considerado que mucho del conocimiento pues es capturado por el sector productivo para ser convertidos en patentes, patentes que produzcan productos y productos que se puedan comercializar. Pero hoy en día el gran debate es que el conocimiento es universal, gratuito, de libre circulación y que no puede ser apropiable por un individuo. Entonces, nuevamente, ¿quién te paga por resolver un problema social? Desafortunadamente, lo único que paga es la empresa, ¿sí? Porque el Estado no te está comprando. No hay un mercado para las tecnologías sociales que no sea el privado, porque el privado dice, con eso yo puedo hacer ganancia, una pastilla para no sé qué, un nuevo método para convencer a la gente, una manera de convertir el agua pura, el agua
contaminada, en agua pura,
una forma más barata de prestar el servicio de luz, etcétera. Pues todo eso lo capta el sector privado, porque no tenemos un sector público que utilice esas invenciones o que desarrolle la innovación social para resolver los problemas. ¿De dónde saca el Estado para resolver los problemas sociales? Pues el sector privado, que es el que desarrolla las soluciones. Desafortunadamente, en este momento, tanto las soluciones de los problemas sociales como los problemas productivos son proveídas por el sector privado o inclusive por ONGs, pero privadas, no por el Estado. El Estado no tiene casi, muy poquitos centros de investigación. ¿Hay alguna diferencia? Sí, pues ya en Colombia hay algo de centros de investigación propios, públicos del Estado. Hay una investigación en salud, hay investigación en enfermedades de alto costo, pero en general se convierte en un mercado.
Okay.
Ahora, la teoría de la base de la pirámide me parece a mí que ha hecho mucho daño, porque es una forma de mostrar que puede haber negocio en todo lo que sea la solución de los problemas sociales. Pero la teoría de la base de la pirámide está hecho en hacer productos de bajo costo y de poco valor agregado, pero que lleguen a las grandes poblaciones que no tienen capacidad de compra. Entonces, es cómo hacer negocios con los pobres. Entonces, esto todavía refuerza la idea de que solamente a través de negocios que se puede hacer la innovación. Sí, también debemos reconocer que el negocio es un fuerte motivador de las expectativas. Si usted, como innovador social, su expectativa es crear una empresa, pues crea una invención, pero para lucrarte, donde tengas otra expectativa, ¿verdad? Pues va a ser menos comercial. Donde tengas una expectativa política, donde tengas una expectativa social, donde tengas una expectativa de liderazgo, pues de pronto es más importante eso que el resultado económico. Sin embargo, tienden a confundirse y a convertirse el motor económico como la única motivación para el avance de la innovación. Sí.
Profe, pero digamos, si tú lo miras desde el parque, desde las unidades que existen, entonces esas serían unidades de negocio o serían tecnologías sociales.
Yo me parece que el parque debería pensar en un modelo diferente de apropiación de esas invenciones sociales, que no sea la simple venta y actuar como un agente más de mercado, sino que debería desarrollar también un sentido de propiedad social, comunitaria, colectivo, del conocimiento y de la libre circulación de las ideas. Creo que en el fondo el parque lo que debe hacer es un trabajo muy fuerte para llevar la investigación a todos los sectores con los cuales trabaja y poderle decir a la gente que hay herramientas, métodos, instrumentos de investigación, de indagación y de creación que pueden hacer que usted sea un inventor, que usted sea un innovador. Pero yo no te voy a cobrar por eso. ¿Sí? Tú mismo puedes ser un emprendedor social que desarrolle tu idea. Y eso puede ser a un grupo comunitario o a un ente territorial. Sí hay entidades nacionales que tengan aparato de investigación, pero ¿quién conoce de ustedes en Colombia algún municipio que tenga algo de investigación? Ninguno. Ninguno. Yo creo que ni el distrito de Bogotá, bueno, de pronto en el Jardín Botánico habrá algo de investigación, pero porque tiene botánicos y de ciencia y están dedicados a eso, pero fuera de eso, es que ni siquiera para los problemas de tránsito adquieren una universidad, para los problemas de espacio público, no sé quién, para los problemas sociales, no sé qué, busquen, hagan una investigación, pero tiene que hacer otro.
Pero digamos, bueno, nosotros tenemos las tecnologías que se han desarrollado en el parque y tú dices que deberíamos llevarlas o bien a los entes territoriales o a las comunidades para que las desarrollen allí.
Y desarrollar un nuevo sistema de transferencia de propiedad intelectual que sea diferente al sistema tradicional capitalista de venta de propiedades.
Pero digamos, ¿cómo crees que se podría llegar a hacer eso si... sin que el parque esté permanentemente acompañando ese proceso?
Bueno, se supone que a través del proceso de empaquetamiento tú puedes transferir un paquete. Y un paquete lo que hace es, aquí están los componentes del sistema o de la solución que yo he descubierto o que quiero implementar, una guía de manejo, unos prototipos, unos productos que pueden ser utilizados de trabajo en la comunidad, en el campo, donde se quiera, y un acompañamiento y una asesoría para que lo implante, pero no es el parque el que tiene que llegar a diseminarlo. ¿Sí me entiendes?
Y por tu experiencia, ¿qué condiciones debería tener esa comunidad?
Creemos que en las comunidades hay que crear fortalecimientos locales para poder, o sea, tenemos que crear pequeños organismos locales de investigación y de diseminación de tecnologías sociales. No tiene que ser el parque. Tenemos que crear esas capacidades en los territorios y en las comunidades.
O sea, deben estar ya preparados, haber pasado por un proceso previo de preparación,
claro, para que ellos reciban un paquete y lo puedan diseminar en su región, con su gente, con sus amigos, con sus colaboradores. Es un poquito lo que yo sueño con Barranca Bermeja.
Sí. ¿Sí? O sea, que dentro del empaquetamiento debería estar considerado ese paso previo.
Claro.
¿Quiénes deberían aportar para construir ese paquete?
Pienso que los municipios.
Las comunidades
y las comunidades y los sectores productivos de una región, ¿sí? Que es un poquito lo que estamos medio bregando a hacer en Barranca Bermeja. Digamos, las fuerzas vivas de una región que vean la importancia de investigar, poderles transferir un paquete y que ellos trabajen ese paquete con niños, jóvenes, sectores productivos y tengan los laboratorios también para hacer sus propios desarrollos.
Doctor Alonso, allá en el Perú, donde se tuvo su doctorado, o en algún otro caso, ¿ha conocido alguna tecnología que se mueva de esa forma, como lo explica? ¿Alguna tecnología social o alguna forma de empaquetamiento de esa que funcione también como parece este ideal, que parecería como el...?
Bueno, tal vez un ejemplo que tú conociste es en el propio Mondragón. Uh-huh. En el propio Mondragón, ¿de dónde desarrollan las tecnologías? ¿O las desarrollan ellos a través de sus propios centros de investigación? Acuérdate, en ese momento tenían 13 centros de investigación ellos mismos. Para 113.000 empleos que creaban, tenían 13 centros de investigación que empleaban, no sé si 1.500 o algo así, investigadores. Entonces, pues, uno dice, el 10% de la gente, la mano de obra de un grupo económico estaba dedicado solamente a investigación para que sus empresas pudieran desarrollar. Ahí no era social, porque era investigación de productos, pero te hago lo mismo. O sea, donde abundan los problemas sociales y donde en las regiones ya lo social y lo económico, la diferencia entre uno va a ser muy poca, porque, pues, ¿qué hay en una región? Cacao, ¿sí? Entonces, pues, habrá que hacer, ¿lo cacao es puramente tecnología para producir más o también tiene una dimensión social? Truta, que es el cacao que hace las madres cabeza de familia o las víctimas del conflicto armado, que es la que están haciendo. Entonces, se une lo social con lo económico, ¿sí me entiendes? Entonces, sí necesitan innovación o un paquete para poder producir más, pero también necesitan un paquete de tecnología social para manejar su condición de afectado, de víctima, etcétera, para poder agenciar sus proyectos o para poder comercializarlo mejor o para crear una marca que les abra mercado para sus productos, como ya están haciendo los indígenas o los grupos o las mujeres. Este producto es producido por no sé quién, mujeres, y abrirse cadenas de libre comercio justo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí uno lo ve muy separado, pero en las zonas yo creo que uno ve lo social y lo económico perfectamente unido. Uh-huh. porque uno de los problemas sociales de las personas es que no tiene empleo y que no tiene ingresos. Entonces, pues lo económico se convierte
en algo prioritario.
No tiene resuelto su problema económico y por lo tanto toda la innovación va dirigida a ver cómo diablos logra tener una mejor condición de vida a través de mejoramiento de sus condiciones económicas, por lo menos en un corto plazo.
Pero entonces, si uno va a transferir en una comunidad, necesariamente debería como configurarse como una institucionalidad, como un...
Si no en una institucionalidad, por lo menos crear capacidades en grupos que tengan una capacidad de liderazgo en la región para poder hacer esa transferencia. Si no, tú vas a hacer esas regiones completamente dependientes de lo que tú puedas hacer o del parque de lo que pueda hacer. Porque si el parque puede ir, bien, hay transferencia. Y si el parque no puede estar en todos los sitios, pues no habrá transferencia. Si tú tienes grupos en cada región capaces de tomar paquetes y aplicarlos en su región y transformarlos en su región, no vas a necesitar necesariamente que el parque esté presente en todos los procesos. Cogerán sus rumbos, ¿sí me entiendes?
Sí.
Cogerán del parque y cogerán de otros.
Digamos, si fuera gente dispersa, que no pertenece, digamos, a una junta de acción comunal, por decir algún ejemplo, ¿tú crees que funciona o deberían estar como
asociados
de alguna manera para que pudieran como continuar? Como para darle sostenibilidad también al tema.
Mira, esa pregunta, la sostenibilidad social no la da el hecho de que yo tenga una personalidad jurídica o que exista una institucionalidad legal o un papel. Yo me he dado cuenta que a veces la sostenibilidad social depende de la credibilidad de un líder, del dinamismo de un grupo, así tenga o no personalidad jurídica.
Uh-huh.
Si se pueden dar las otras cosas, magnífico, pero a veces yo tendería a creer que más grupos organizados de comunidades que tengan cierta permanencia durante el tiempo, ¿verdad?, son una base suficiente. Supongamos profesores. Profesores van a durar 30 años hasta que se retiren.
Sí.
Profesores inquietos y que están trabajando por la comunidad, siempre van a estar trabajando por la comunidad. Ellos van a querer crear un grupo formal, de pronto no, pero sí están interesados en proyectos, en indagación y en aplicación de nuevos métodos. ¿Por qué? Porque son profesores y viven de eso, de estar investigando y probando y haciendo. Entonces pueden crear ellos una comunidad alrededor de nuevas formas de hacer las cosas. Instructores, asesores, facilitadores, eso los encuentra uno en las regiones y son gente que está abierta. De pronto se pueden organizar en una institución, de pronto no. Yo pienso que los parques regionales deben ser como una especie de acordeón que sí les da una forma, los acoge, pero no los acoge de una manera rígida. Un día podrá entrar un grupo, podrá entrar otro, salir, pero es un espacio abierto donde la gente entra y sale, pero existe una estructura básica que permita que siempre haya interacción y que siempre haya transferencia de conocimientos, que es lo que en este momento necesitamos, transferencia y aplicación,
sí,
y apropiación de ese conocimiento en las regiones. Nuevas formas de usar el agua, nuevas formas de un tratamiento ambiental, nuevas formas, lo que sea, pero nuevas formas.
Okay.
¿Cómo se mide que verdaderamente
de todas maneras, un país, y seguramente tú lo viste en China, también se va a medir en la forma como está su institucionalidad científica organizada? Y pues aquí vemos la debilidad que nosotros tenemos en nuestra institucionalidad científica. Si yo lo veo en la universidad, si nomás para tener un grupo y una disciplina, un grupo de investigación, esto es imposible, eso no se reúne, o sea, realmente estamos en un grupo, pero el grupo nunca se reúne, ¿sí? Entonces, ya se podrán imaginar, y eso que ahí todos doctores y no sé qué estudias, pero...
Sí.
Ponga usted eso en la comunidad, o sea, estamos hasta ahora viendo cómo sería la mejor manera de organizarnos socialmente para la transferencia del conocimiento. Ni siquiera la academia tiene una forma que yo piense que sea eficaz y eficiente de hacerlo. No lo veo con esa forma de los grupos de investigación que tenemos acá.
Uh-huh.
me parece que no vamos a ninguna parte.
¿Quieres preguntar?
Sí, la medición de esas tecnologías sociales en las comunidades, de pronto algunos indicadores que verdaderamente se haya transferido o no se haya transferido, ¿será que se podrían contar con algunos indicadores para saber si verdaderamente una tecnología es transferible o no es transferible y qué impactos ha generado? Por una medición de impactos.
Indudablemente, pero como lo vimos en la medición de impacto, es que nosotros iniciamos los proyectos y ni siquiera hemos pensado en que vamos a tener un grupo de control. En el grupo de control, entonces, uno debería estar monitoreando desde el inicio del proyecto. Vamos a hacer la transferencia aquí de una nueva tecnología para una organización comunitaria para que haga acceso a internet y que tenga una aplicación de no sé qué, y si cuándo. Compare los resultados de esa comunidad con una comunidad que no tiene acceso a esa tecnología. No se sabe si con esto va a avanzar más la comunidad o la comunidad que no ha recibido el proyecto de pronto avanza más.
Avanza más.
No sabemos porque no tenemos grupo de control.
Claro.
Entonces sí se puede hacer, pero siempre y cuando tengamos definido el alcance de lo que vamos a hacer. Y nosotros nunca hemos tenido grupo de control para nuestros proyectos. ¿Sí? ¿Qué pasa con Steam? Pues yo puedo medir Steam con los que midieron Steam, pero yo tengo que medir Steam con los que no hicieron Steam para poder ver si avanzaron o no avanzaron.
Sí.
¿Sí me entiendes?
Sí, claro.
Entonces, eso como punto de partida. Y segundo, que definamos de, como punto de partida los indicadores mínimos para ver. Supongamos en Steam, pues vamos a ver los resultados de la prueba, saber 11 o vamos a coger como línea de base. Pues hay varias cosas que hay que hacer. En ambas comunidades habría que coger líneas de base, tiempo en que va a durar el proyecto y después comparaciones entre la línea de base y el estado actual y después comparaciones entre el estado actual y los grupos de control y grupos de no control para poder medio saber para dónde vamos. Y las comparaciones, ¿cómo las hago? Sobre los indicadores. Ahora, digamos en el proyecto Censo, ahorita vemos que los indicadores que escogimos pues de pronto no son los más apropiados. Eso sucede con demasiada frecuencia. Entonces uno tiene que tener la capacidad adaptativa para transformar los indicadores con lo que cual se va a medir cuando se enfrenta a las realidades de un proyecto. ¿Sí? Siempre uno piensa que los resultados van a ser por un lado y de pronto resultan por otros. Entonces, claro, pues no están midiendo lo mismo porque pensó medir otra cosa y resultó otra.
Sí.
Entonces uno ya en la aplicación tiene que empezar a modificar esos indicadores. Pero bueno, volviendo al ejemplo Steam, yo lo puedo coger por edades, yo lo puedo coger por disciplinas pedagógicas, yo lo puedo poner también, puedo hacer una prueba especial, no relacionada con saber pro, sino una prueba especial para ver conducta de entrada, después conducta de salida a la mitad, al término del proceso. Yo lo puedo coger por tesis o preguntas especiales entre un niño que ha recibido Steam y otro niño del mismo colegio que ha recibido Steam y poder ver qué responden ciencias, qué responden matemáticas, qué responden geometría, etcétera, para que no sean respuestas puramente intuitivas y para tener un control de las actividades que se han hecho. Es que creo que desafortunadamente nuestro esfuerzo se va en la aplicación del instrumento, pero no en la medición del resultado de la aplicación del instrumento. Entonces, en nuestros diseños de proyecto siempre debemos tener personas que están aplicando el proceso, pero yo no puedo estar aplicando y evaluando. Y otro que debe ser el observante controlador, que es lo que yo siempre he peleado. Debe haber un grupo de investigación detrás cogiendo todos los datos empíricos que pueda coger, observador, ¿sí? Que me pueda documentar el proceso y que me pueda ir retroalimentando eso. Si nosotros los proyectos del parque los hiciéramos siempre con un grupo que son los observantes o los que van tomando los datos o los etcétera, que digamos, la profesora está en la actividad y los profesores están en el computador, no sé qué, y están con su guía de lo que van a decir, pero no hay nadie externo que esté solamente observando, ¿sí me entiende? Observando al profesor, observando el contexto, observando a los participantes en el proceso, entrevistando al profesor, entrevistando a la comunidad, viendo los primeros, o sea, uno va y vuelve, pero después, ¿quién está en un continuo viendo esos niños o esos agentes educativos que piensan cómo se expresan en diferentes escenarios, no solamente sobre el programa, sino sobre las herramientas que aplicaron el programa, no sabemos. No tenemos la menor idea porque no está nada documentado. Entonces, yo no puedo hacer nada que no esté documentado y desafortunadamente muchos de los procesos, de los resultados y de lo que sucede con nuestros proyectos no están documentados. Son intuiciones, después la persona dice, sí, los niños atendieron, ta, 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 o hago yo una evaluación con los niños y tal, y eso lo muestro como, no. Tendría que hacer yo un poco de evaluación participante, ¿sí? O de acompañamiento participante, lo que llaman.
Por lo que quedan los indicadores de producto del proyecto, pero no impacto.
Y porque el punto de transferencia no es tan importante, pero el punto de apropiación no es tan importante. Nos quedamos con lo importante de la transferencia, pero ahí para adelante, ¿quién se encarga? Sí. Idea.
Sí. Profe, ¿y entonces qué sería lo más importante para poder hacer la transferencia?
Construir una estructura que me permita la transferencia en comunidades, construir capacidades. Y digamos, yo pensaría, pongamos un curso de los que se hacen, pues es muy chévere porque despierta que sí es posible hacer investigación, transformación y tal, y cuáles son los pasos para la innovación. Claro, pero no está claro cuál es la estructura local que yo debo tener para que haya un proceso permanente, para que haya eso. Entonces, aquí en este pueblo, en este barrio, ¿quién, cómo, cuándo y dónde nos vamos a organizar para que haya procesos investigativos y transformativos de nuestra realidad en base a apropiación de conocimiento? No, nadie. Sí, lo hacemos de manera espontaneísta. Sí.
Okay. Y nos mencionaba,
los amigos de Mocoa todavía están esperando que el gobierno nacional le resuelva los problemas. Usted puede estar viviendo en un campuchi y no se le ocurre una manera mejor de solucionar la situación. ¿Por qué? Porque tú estás esperando que la unidad de gestión de riesgo venga y le dé la solución.
Sí, precisamente eso le iba a preguntar, doctora. ¿Qué efectos negativos podría generar la comunidad en el momento de nosotros transferirle alguna tecnología social? Porque hablaba ahorita de dependencia, eso podría ser uno de los efectos, aparte sí, sí. De ese, ¿qué otro?
Aparte de eso, es la transferencia de la responsabilidad de su propia vida y de su propio futuro. Entonces yo veo que nosotros a veces con estos programas pretendemos construirle el proyecto de vida a las comunidades y a las gentes. Es como si uno tuviera un hijo y le dice al hijo qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no puede hacer y qué, y cómo lo debe hacer y todo y todo y todo, y yo le doy la plata y usted avanza hasta donde yo lo dije, pero si usted me abandona a mí, pues ya no le respondo. Entonces el hijo pues nunca se atreve a irse porque me muero. Entonces, hay demasiado control tutorial, diría yo, de hasta dónde debe ir un grupo o comunidad. Y cuando ellos se convierten, digamos, en independientes, entonces nosotros decimos desagradecidos. ¿Sí?
Sí.
Y resulta que están tomando sus propios pasos y están haciendo la innovación social de independizarse, de que todo venga de donde debe venir. Otro segundo daño es destruir la confianza en ellos mismos. Yo lo veo con mucha frecuencia, es que siempre se llega con la solución, pero no se parte de lo que ellos son capaces de dar, ni se parte de conocer bien quiénes son ellos y hasta dónde pueden llegar. Entonces, ese es otro grave problema. Están esperando que nos den la solución y al mismo tiempo ellos están desconfían en ellos, no tienen un buen autoconcepto y se destruye la confianza en ellos. Entonces, pues, si no hay confianza en sus propias organizaciones, sus propios líderes, pues ¿qué hay que va a haber? Nada. Uh-huh. ¿Sí? Nada. Uh-huh.
Profe, pero si digamos uno ya tiene algo estructurado, como STEM, por ejemplo, que es algo que no has consultado con la comunidad, sino que es algo que tú crees que funciona, pero se supone que debemos hacer la consulta con ellos, o sea que al final la tecnología no puede ser un estándar, o sea, no necesariamente va a funcionar.
No. Fíjense que deja de asistir el facilitador o el proceso STEM, y si no hay la estructura para que la comunidad continúe por sus propios medios, eso no lo va a continuar.
¿Sí? Pero entonces, ¿sí valdría la pena tener tecnologías, o sea, tecnologías sociales ya empaquetadas, si no sabemos si aplican para todas las...
El problema de adaptación implica, a mi modo de ver, que las comunidades sean copartícipes en ese proceso de solución, o si no, ellos no se van a apropiar. ¿Por qué? Porque es algo externo a mí, que si vienen y me lo dan, listo, pero si no vienen, pues yo no lo he interiorizado. Entonces, ¿yo para qué lo utilizo? ¿Para qué lo hago? Entonces, los procesos STEM pueden ser artificiales en una comunidad donde no ve la necesidad de la robótica o la necesidad de la matemática avanzada como una necesidad. Entonces, puede ser bonito, interesante para mostrar que los chicos no sé qué cómo avanzan, pero después, pero la expectativa es que ninguno quiere ser matemático ni ninguno quiere ser robótico. Uh-huh. Su expectativa de proyecto de vida de pronto puede ser otra.
Pero si eso,
pero en una sociedad tecnologizada, donde todo sea con robot y el que no sepa si no sea de robot, pues ahí sí le toca, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, ¿cómo haces eso? Tienes que involucrar a la comunidad. Entonces, yo diría, un STEM sirve siempre y cuando la comunidad empiece a dominar principios matemáticos y los aplique. El STEM no es que todos hagan robótica, el STEM es que haya una mayor aplicación de las ciencias básicas en la vida cotidiana, que la gente mida, que la gente sepa hacer operaciones matemáticas, que puedan programar, que puedan poner, eso sería una...
Pero nosotros, entonces, si lo entendemos es, cada tecnología social debería tener sus condiciones o requisitos independientes para poder ser transferida o para poder ser replicada en otro lado.
Claro.
¿Y eso? ¿Pero por lugar o por tecnología? Es que lo que yo entiendo es que por cada lugar donde uno vaya a transferir, habrían unas componentes parametrizables, sí, de acuerdo a la consulta previa que yo haga con esa comunidad.
Hay unas, sí, es correcto, porque cada colectivo tiene su cultura y en cada colectivo su cultura utiliza más o menos o tiene necesidad más o menos de eso que tú le vas a dar.
Sí.
Entonces tú puedes decir, pues aquí hay condiciones grandes porque ellos sí utilizan matemáticas, ángulos, programación, lo necesitan en su vida cotidiana, pues lo van a apropiar, pero si no, ¿para qué? ¿Qué vas a hacer con eso en una comunidad indígena,
sí, sí,
que no tiene acceso a la tecnología y que dentro de su plan de vida no está jamás entrar en, de pronto eso no pega, o de pronto sí, no sabría decirte, pero, y fuera de eso también las condiciones individuales, ¿sí? También, y yo creo que eso no lo estudiamos, eso simplemente hacemos una expansión, pero no estamos viendo, o sea, yo te voy a dar esto, pero no estamos viendo el recipiente. ¿Esto quién se lo va a tomar? ¿Tiene el esófago preparado para tomárselo? ¿Sí? ¿Está lleno? Si está lleno, no me puedo tomar el agua, y puede ser una invención muy buena, pero no me cabe más. Entonces, unos estarán sedientos
y otros estarán saciados.
Y otros estarán saciados, sí. Entonces, okay, esto nos hemos dedicado a desarrollar la tecnología, pero no nos hemos dedicado a preparar las condiciones para que yo, que voy a recibir esa medicina, la pueda recibir adecuadamente.
Sí.
En este caso, yo soy la comunidad, o el grupo, o la persona, o los estudiantes, o los niños que van a recibir eso. Y sobre eso, pues, hacemos muy poco trabajo. Y se necesitan otros agentes que estén permanentemente para que haya la sensibilidad con respecto a esa tecnología, porque si no, entonces, cuando cesa la oferta, pues cesa la demanda.
Sí, claro. O sea, que podríamos tener un paquete que sería la tecnología, validar si en el territorio están las expectativas, las necesidades y el problema que pueda responder a, o sea, que esa tecnología pueda responder a eso. Y luego hacer el proceso que dijimos de lo que dijimos ahorita, la cosa de,
sí,
como ahora, de preparar a las personas para recibirlo.
Correcto.
Y ahora, de que se cumplan unas condiciones, de que hay un líder, de que, sí, hay unas personas que pueden darle continuidad y todo eso, sí.
Correcto. pero también hay unos impactos de la tecnología, que eso, ahora que me acuerdo, son expectativas, necesidades, problemas e impactos. Los impactos no es de allá, los impactos es lo que yo voy a causar cuando los llevo, y el impacto, ya saben ustedes, puede ser positivo o negativo, pero también puede ser un impacto, digamos, en sus conceptos morales, en sus conceptos filosóficos, en sus conceptos sociales, o sea, un impacto mucho más difícil de medir, como también puede ser un impacto económico adverso, o pues, si no a todos, por lo menos a una parte de la comunidad, porque no hay una tecnología que vaya a resultar buena para todo el mundo. Si yo voy a hacer algo para que rinda más, pues entonces la competencia, no sé, si voy a hacer una tecnología para evitar la utilización de un intermediario en la comercialización de artículos agropecuarios, pues el que el intermediario va a ser el primer enemigo de eso, claro, y le va a causar un daño adverso a eso. Yo que nunca nosotros hemos hecho un análisis de riesgo, claro, eso sí, maneja con análisis de riesgo.
Involucrados.
El análisis de riesgo y el análisis de involucrado para ver qué va a pasar cuando yo lleve esto allá. Depende, pues si está muy elaborada la tecnología, pues puede tener efectos más concretos. Si hasta ahora está en desarrollo, pues los efectos son puramente experimentales.
Pero eso no haría que cada transferencia se convirtiera en un proyecto.
Sí, cada transferencia puede ser un proyecto, sí, claro, exactamente. Pero mire, hay cosas increíbles de lo que están pasando. ¿Quién iba a pensar que el transporte en Colombia rural ahorita son motos?
Sí,
todas esas personas, las fincas, cuando antes eran caballos. ¿Quién vendió eso? Me estaba dando cuenta, se venden más motos en el sector rural que en el sector urbano. Yo no sabía eso, creía que era en el sector rural y no, perdón, que era en el sector urbano y es afuera, es para llegar a las fincas. Y entonces, ¿cuál es la tecnología de seguridad? Entonces uno ve esas motos con tres niños, y la leche, la esposa, la suegra, la de gallina, o de pucha con un chipao. Y eso, esa tecnología, ¿quién la inventó? Ellos. ¿Y está diseñado ese vehículo para eso? No, pero lo adaptan, ¿sí? y lo usan eficientemente para hacer eso. ¿Quién capta eso? ¿Quién diseña una nueva moto que sí tenga cómo acomodar eso? No, pues, ¿sí me entiendes? O sea, ahí ya habría todo un campo para llevar innovaciones sociales e innovaciones tecnológicas que ayuden a mejorar el sistema de transporte de productos agrícolas o de personas en el campo, pero sin ninguna protección, mijita, sin casco, sin... No, entonces, ¿ya hay mortalidad?
¿Quién está? No. ¿No has estudiado eso?
No hay. ¿Cuándo has oído tú que una persona en una vereda muere por un atropellamiento o por un accidente de moto? ¿Cuándo has visto tú que se rodaron en una moto en un puente colgante, a pesar de que pasan en un puente colgante lleno de...? Nunca, nunca. Sí, sí. ¿Por qué?
¿Ah? No sé. Ellos se dan mañas para poder manejar eso así.
¿Y eso qué es?
Una innovación.
Eso es una innovación, exactamente. Y social, porque la comparten ellos, diferente manera de utilizarlo, pero saben muy bien cuándo se pueden matar y cuándo no se pueden matar. En cambio, aquí en Bogotá se matan todos los días 30 personas.
Sí.
Y uno dice, hijo de pucha.
Y van solos y con casco.
Sí.
Y van solos y con casco y no sé qué. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la razón para que aquí se maten y allá no les pase nada? Solo para ponerles un problema, lo cual quiere decir que también los procesos de innovación social no son reglados, ni están dispuestos por un aparato que diga parque científico, vamos a investigar tal problema, no. O sea, es inherente al ser humano siempre buscar una solución a un problema.
Sí.
Y claro,
y surge de quien tiene la necesidad.
Surge de quien tiene la necesidad, exactamente, por eso yo digo, no debe partir de una expectativa, sino una necesidad. Y la necesidad la transforman. La necesidad les hace entonces llegar a utilizar puentes colgantes. ¿Quién le ha enseñado a un señor a hacer un puente colgante sobre el río Chirajara? Si se han caído algunos. Pero ¿quién le ha hecho un cálculo estructural a ver si ese cable se va a romper o no se va, no se va a romper. Uh-huh. Y llevan años pasándose en unos puentes colgantes que uno dice, ahorita llegaron los parques y no sé qué, toda la aventura y uno se bota por un parque sí. en un cable, pero eso ya los campesinos los inventaban y los
desde
tenían desde hace mucho rato.
Y no es deporte.
¿Ah?
Y no era por deporte.
Y no era por deporte, claro. Hola. ¿Qué más me hace? Mire. Aquí en tutoría. Su merced me regaló.
¿Tutoría?
¿Quieres que un algo?
¿Tú quieres saber?
No, no, profe, gracias.
No, yo soy bien. Muchas gracias.
¿Y Lorelilla qué quieres? Me
falta de esto.
Sí, una.
¿Una birrita nomás?
No, no, no.
Una Big Mac.
¿A qué?
Una
cajita. Ah, bueno. Ahí. Me esperas un momentico. Bueno, perfecto.
Ya, solo.
Entonces, yo creo que ya las expectativas, somos... las necesidades y los problemas están en ellos. Los impactos los genero yo. Uh-huh. Entonces también los impactos positivos o negativos o la aceptación.
Profe, pero ¿tú crees que sí se puede hacer un modelo de transferencia? O sea, por lo que todo es tan variable.
Claro.
Es que lo que se puede hacer es un modelo de transferencia, pero lo que no se puede. Modelo de transferencia fijo, pero no una tecnología fija para todo el mundo, no. ¿Cierto? Eso es lo que yo le
digo. Varían,
es
que sí tenemos... varían los contextos, pero el modelo es el mismo. Yo llevo esto a alguien. Entonces, yo tengo un paquete. ¿Quién me va a recibir el paquete? Hay alguien que lo recibe. Lo que pasa es que siempre este que lo recibe, pues.
Entonces, al revés.
Es diferente, pero siempre va a haber alguien que entrega un paquete y alguien que lo recibe.
Entonces ahí lo que cambia es la forma en cómo lo recibe, como yo se lo, como claro. yo se lo doy, y no la forma del vaso, digamos.
O sea, el paquete permanece, pero
el vaso es igual, la forma es como yo te doy ese vaso.
Claro.
Sí, muy lleno o muy vacío.
Pero en ese proceso puede cambiar el producto, porque la gente necesita lo que llamamos aquí tropicalizar. ¿Qué carro puede aguantar en Colombia si no le tropicalizan? ¿Qué es tropicalizar? Adaptarlo a las carreteras colombianas. Entonces, el mismo producto tiene que llegar con ciertas condiciones para que resista las condiciones de aquí. Lo mismo acá, pues el mismo producto tendrá que llegar en unas condiciones al Amazonas y en otras condiciones al páramo de Santurbán. Pues.
Claro.
¿Por qué? Porque serán diferentes las condiciones de los que lo reciban, pero yo tengo que tener el proceso de ver cómo y después lo adapto. Y a su vez, este que lo recibe tendrá que cambiar sus condiciones para recibirlo, si lo quiere recibir. ¿Sí me entiendes?
Sí.
Y después de esa interacción, ese conjunto es transformado. Entonces, usted que llega a una comunidad, usted no la conoce, lo que hace primero es conocerlo. Ya cuando lo conozca, este lo recibe, se toma la medicina y le recibe la clase y le va al taller y utiliza la tecnología, pero si no lo conoce y no tiene confianza en usted, no se lo va a tomar. Y ya después es capaz de tomar esa medicina y decir, no, eso que usted me dice no sirve. Me sirve más si lo hago de esta otra manera. Ah, entonces, ¡prum! Resulta que yo tengo que hacer un ajuste a mi paquete tecnológico, porque resulta que en clima temprano son dos dosis de esto, la clase no se puede hacer de noche, toca no sé qué, no se puede con niños, toca con jóvenes, en fin, no sé, tengo que ajustar mi paquete para qué, pero la esencia de mi paquete sí, porque yo voy a llevar un paquete con un tema, con un asunto, puede ser agua, pues, pero yo voy a tener que hacerle unos ajustes.
La esencia es también como el impacto que va a generar en el...
Claro, lo que sueñan los gringos es poder llevar con una pildurita y una aspirina y que todo se resuelva y que todos los organismos y todas las comunidades respondan de la misma manera. Eso no va a ser posible. O sea, en tecnología social tú tienes que adaptarte a cada grupo social al cual va a llegar ese paquete, pero no quiere decir que el paquete lo cambie.
Tienes
que ser como la dosificación, la manera, la forma de presentación, etc. El discurso, en fin, el empaque, el propaje, de pronto okay. Lo que va a enseñar es el STEM, tú lo puedes empacar de muchas formas, ¿verdad? Pero en el fondo, pues le vas a enseñar es matemáticas y ejercicios matemáticos a los niños. ¿Cómo lo llevas? Pues para que tú lo aceptes.
Para que lo acepte.
Para que lo acepte. O para que lo transformen una vez aceptada y le vean la utilidad, que en un principio es pura curiosidad.
Claro. ¿Qué más es, Diana? Yo creo que ya.
Sí, yo también.
Es eso. Listo, doctor Alonso, muchas gracias. Muchas gracias. Esto es.